Y continuamos en el mediodía de COPE Ciudad Real. Es martes, es la 1:20 de la tarde ya, tarde, porque hemos pasado las 12 y vamos a hablar del mundo veterinario en este espacio que, como siempre les digo, está patrocinado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real. Y hoy se ha venido a la COPE el amigo Gregorio Herrera, al que ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
Lo primero. Bien, al pie del cañón, como siempre.
Hoy vamos a hablar, Gregorio, de un tema peliagudo, del maltrato animal.
Así es, un tema peliagudo, delicado y altamente preocupante.
Y que tenemos que ser conscientes de que sigue existiendo y de que debemos pelear contra él.
Lejos de seguir existiendo, bueno, la pandemia no ha afectado solo a personas y uno de los seres más damnificados han sido los animales de compañía. Han aumentado los casos de maltrato y de abandono animal durante este año aciago.
¿Por qué?
Pues faltan estudios para aclararlo. Sí que es cierto que muchos de los animales que han acabado en protectoras no han sido un abandono tal cual, sino que también, o sí, depende de cómo se mire, han sido víctimas colaterales de ingresos hospitalarios y fallecimientos de sus propietarios. Y no ha habido familiares que se hagan cargo de esos animales. Y han acabado en centros de acogida, en el mejor de los casos. Uh-huh. Y luego los casos de maltrato, que han habido muchos, no sabemos si es, no lo sabemos, derivados del estrés de las personas, derivados de los casos, no podemos saberlo, pero ha habido un aumento, claro.
¿Cómo se puede pelear contra esta lacra?
Yo pienso que es un problema de educación, totalmente de educación. Nosotros llevamos años alertando sobre estos casos, porque además tenemos y ya hay muchos estudios que ligan el maltrato animal con el maltrato también a las personas, a niños y a miembros del hogar, a mujeres, etcétera. Y de hecho, la persona y sobre todo los menores que son capaces, que empiezan maltratando de manera grave a un animal, está establecido que de mayores, bueno, pues se ha roto un vínculo en esa mente, se ha roto algo sobre la empatía y el sufrimiento al más débil, y muchas de estas personas, bueno, pues están son más propensas para acabar maltratando a alguien en teoría más débil que ellos, ¿no? A niños o a mujeres.
Estamos entonces ligando un tema importante, o sea, esa posible potencialidad de el que maltrata a un animal, en este caso, puede terminar maltratando, como tú dices, a su mujer, a su hijo o a su padre.
Coincidirás conmigo que el que maltrata a un animal indefenso es un ser con el alma retorcida y es capaz de cualquier cosa, eso está clarísimo. Pero es que ya hay muchos estudios en España y en otros países que ligan un comportamiento con otro. Y desde aquí yo quiero hacer un llamamiento, porque los veterinarios detectamos estos casos, incluso en nuestra clínica diaria a veces los detectamos, y sería una vía de estudio y de prevención para probablemente estudiar por las autoridades casos de para prevenir un posible maltrato en casa a las mujeres, o incluso para detectar un maltrato a la mujer no denunciado. Porque muchas veces se maltrata al perro y sí lo traen al veterinario, pero aunque a lo mejor no, la mujer no denuncia un maltrato en casa.
A nivel de legislación, ¿cómo estamos en Castilla-La Mancha, en España, con este tema, con el maltrato animal?
Pues, bueno, el maltrato afortunadamente ya es un delito punible, eso es así. Esto ya está legislado. Ahora bien, yo creo que no, que como digo, nos faltan muchas herramientas para poder llegar con todos los casos a un estamento judicial.
¿Qué herramientas son esas?
Pues, por ejemplo, es muy fácil cuando se detecta un animal que ha sido maltratado y una protectora se hace cargo, o la policía directamente, eso no hay ningún problema. Pero si a mí me viene un animal que eso nos pasa a todos los veterinarios. Si nos viene un animal con síntomas compatibles con maltrato, no hay nadie que nos apoye en ese sentido para... No tenemos un protocolo y que alguien nos apoye para poder establecerlo. Tú si vas a un hospital y sospechan de un maltrato o sospechan de algo, hay un protocolo estandarizado y el médico está protegido por la policía, por el estamento judicial, por todos. Nosotros nos falta eso. Si nosotros, un perro que vive en una casa y nos vienen con síntomas que podemos pensar en un posible maltrato, no tenemos un estamento que nos proteja. Tendremos que denunciar directamente nosotros como entidad, como persona física, a esa persona y, bueno, exponernos a todo lo que nos tenemos que exponer.
¿Pero eso se ocurre? O sea, quiero decir, ¿tú en la clínica detectas este tipo de casos?
Sí.
¿Cada vez más?
Bueno, pues afortunadamente no es lo más habitual, gracias a Dios, pero se detecta. Es complicado, es muy complicado.
¿Alguna consideración más que nos dejemos, Gregorio, en este tema?
Yo creo que esto es lo más importante y sobre todo que es algo que debemos preocuparnos mucho como sociedad, porque el maltrato social es un germen que, como digo, que está ligado a otros tipos de violencia. Bueno, que en sí mismo es un tema de vital importancia y que está ligado a otro tipo de violencia y que como sociedad debemos replantearnos hacia dónde nos estamos dirigiendo y debemos habilitar herramientas de educación. Esto es un problema sobre todo de educación social y la educación de nuestros niños tiene que ver en las escuelas, en los institutos, en los domicilios y en la calle. Y es responsabilidad de esta sociedad esa educación de los menores, de toda la sociedad.
Estoy de acuerdo contigo, Gregorio Herrera. Como siempre, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Cuídate.
Cuídate también. Un saludo.